Saludos y bienvenidos al episodio número 102 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabri Nieves. La invitada que tengo hoy es una actriz y comediante dominicana, la cual la hemos visto en varias de sus películas aquí en Puerto Rico. Lamentablemente no hemos visto toda su trayectoria en cine, pero ha hecho mucho cine. Es sumamente conocida en República Dominicana y aquí pues se conoce por varios temas de películas como Los Super, Lotomán. Y en este caso está visitando la isla por la película Todas las Mujeres Son Iguales. Tuve la oportunidad de ver la película. La película es una comedia, está bien chévere. Les invito a que vayan a verla. Está ahora en su segundo fin de semana aquí en Puerto Rico. Y de verdad que la conversación estuvo bien, bien, bien interesante. A mí me encanta hablar con estos actores porque puedo tener la oportunidad de conocer mucho más allá del personaje que veo en una película, en un programa de televisión. La pasé súper bien. Espero que les guste la conversación con mi invitada. Como todos saben, estoy en audio, en iTunes, Audioboom, SoundCloud, Stitcher y en un montón de servidores más. Y en video estoy por aquí por YouTube, que pueden darle share, like y denle a la campanita para que se enteren cada vez que subo contenido. Nada, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a la actriz dominicana Chedi García. ¿Cómo estás, Chedi?
Yo muy bien, gracias. Feliz de estar aquí en Puerto Rico y de estar contigo, Gaby.
Mira, Chedi, sé que estás aquí en Puerto Rico porque estás promocionando el estreno de la película Todas las Mujeres Son Iguales, sí. Que comenzó el jueves pasado. Y estamos ya para el segundo fin de semana. Es una comedia, es una segunda parte de Todos los Hombres Son Iguales. Exacto. Sé que tú sales en la segunda parte, sí, la primera no. Sí. Porque esta es totalmente dedicada a la versión de las mujeres, ¿no? En cómo ellas se liberan cuando se sienten que el matrimonio y sus parejas no están funcionando como deben ser.
Es así.
Tuve el placer de ver la película, me gustó mucho. Y tu personaje me encantó.
Gracias.
Está bien, bien buena, de verdad. Deben ir a ver, los invito a que vayan a ver la película. Pero yo quiero hablar de ti. Yo quiero saber de dónde viene Chedi García. ¿Qué fue lo que hizo el clic en tu vida, Chedi, que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Mira, fue algo muy, muy extraño lo que pasó, porque en mi país yo primero era educadora. Uh-huh. Y entonces la gente, siempre sí me gustaba hacer trabajos culturales en la universidad, donde quiera que estaba, pero yo hacía trabajos para llevar un mensaje, no para hacer reír, pero la gente, aún yo llevando un mensaje, se reían. Y fue la gente que me dijo, pero tú da para comediante. Cuando entré buscando mi oportunidad como comediante, hice una carrera como comediante. De hecho, ese es mi ejercicio diario, el humor. Pero anhelaba entrar al cine, no tengo escuela de decir como allá estudiar en Bellas Artes, o sea, yo soy empírica, yo no estudié actuación. Uh-huh. Y lo que me llevó a decir, bueno, me voy a dedicar a seguir haciendo cine, fue mi primera oportunidad. Fui a un casting. Uh-huh. Y paradójicamente este casting era para hacer un drama, no una comedia. Esperando una comedia porque eso es lo mío.
¿Cuánto tiempo ya tú llevabas de carrera cuando llegó esta oportunidad de la película? ¿Llevabas muchos años ya de carrera?
Sí, llevaba como algunos 15 años.
O sea que estabas totalmente identificada con la comedia.
Sí, comedia, pero no había logrado llegar al cine a hacer comedia. O sea, era comedia televisión. Uh-huh. Y hacían comedias para cine, pero no me tomaban en cuenta. Yo decía, wow, pero ¿y por qué? Si yo supuestamente dije que soy muy buena en mi país. Pero entonces me desesperé, digo, bueno, el tiempo ha de llegar. Y cuando me llamó un director, fue para hacer castearme para un drama. Yo dije, este director está loco. Porque no he hecho yo una comedia y voy a hacer un drama.
Y que tú, pues obviamente estabas esperando que te llamaran para una comedia. Sí, entendía que era lo más lógico.
Jamás en la vida me imaginé eso. Y no, yo incluso pensé que iba a ser algún cortometraje, porque allá los actores, uh-huh, para darse a conocer en el cine, siempre comienzan con corto, no con un largometraje. Uh-huh. Y me casteó para este drama. Me casteó para un papel secundario. Uh-huh. Y él estaba y ya me gané el papel secundario, porque era un papel que dentro del drama no era tan serio.
Okay.
Era la mejor amiga de la protagonista. Luego él seguía en la búsqueda de su protagonista para la película. La película se llamaba La Lucha de Ana. Y yo, nada, yo estaba feliz porque ya yo tenía mi papel. Yo estaba ensayando mi papel y yo estaba contenta porque yo me imaginaba por primera vez en una pantalla grande. Para mí eso era mucho, o sea, era mi primera oportunidad. Y un día él me llama, me dice, Chedi, yo te voy a castear. ¿Tú te atreves a hacerme el casting para el protagónico? Digo yo, para el protagónico, para Ana. Entonces hice el casting y increíblemente él quedó muy impresionado con lo que... Yo no sé cómo lo hice.
Yo no pero le gustó.
Pero él quedó muy impresionado y entonces ahí trabajamos juntos. Él como director, la dirección actoral mía, porque... También es cierto que yo tenía muchos vicios de televisión y de comedia y era muy intensa. Entonces, en el cine, como dicen, menos es más. Y él trabajó conmigo mucho, ensayamos. Y de ahí surgió un papel que me mereció el premio a Mejor Actriz ese año. La película ganó Mejor Película. Estuvo en más de 30 países.
Empezaste con el pie derecho full.
Mejor en Guadalajara, gané mejor actriz. O sea, en un festival que se hizo en Guadalajara. Bueno, una cosa increíble. Sí, arranqué con muy buen pie.
Se te conoce mucho allá en la República Dominicana por la comedia en televisión. Eres bien reconocida en la televisión. Siempre entonces tuviste la piquiña de yo quiero hacer cine, porque ya en República Dominicana hay una industria bien grande de cine.
Sí, sí.
Es una industria que ahora nosotros estamos tratando de levantar la industria puertorriqueña con una visión puertorriqueña. Un problema que teníamos aquí en Puerto Rico era que no se hacía mucho y lo que se hacía era emulando
a Hollywood.
Obviamente no teníamos el presupuesto, terminaban películas flojas porque no se entendía aquí hasta aquí que podemos llegar. No queramos llegar más arriba de donde podemos realmente llegar.
Tú sabes que todavía allá en el país se comenzó también con ese estilo de querer hacer las cosas que hacía Hollywood. Y cuando comenzaron a directores con otra mentalidad a hacer películas de festivales, que con presupuesto a veces no tan costoso, hacían un trabajo artístico y con buenos guiones y buenas actuaciones y lograban todos esos premios internacionales, entonces la visión cambió. Y la crítica dominicana valora mucho esas historias que nos representan a nosotros como cultura más que cualquier historia hollywoodense, porque es la idea de contar la realidad de lo que nosotros somos. Correcto. Y eso creo que puede pasar con Puerto Rico también.
Nosotros estamos en esa curva ahora mismo.
Qué bueno.
Ya pasamos por los cantazos de no te tires a explotar carros y motoras cuando no tienes el presupuesto para hacerlo. Dedícate al guión, dedícate a la fotografía, a cómo quieres contar la historia. Y ha ido evolucionando y estamos ahora... Nos ha pasado con varias películas. El año pasado, lamentablemente, María nos hizo el que no tuviéramos un año con yo entendía que el 2017 hubiera sido el año que más producciones locales habíamos tenido. Pero María no la tumbó. Pero vamos en esa línea. Vamos empezando a hacer un cine boricua. ¿Sabes? Bueno. Que es nuestro cine, que no estamos imitando a nadie. Ya República Dominicana ya planchó eso, ¿sabes? Ya tiene una industria bien formada, se está haciendo mucho cine.
Sí.
Y han hecho la fórmula, o sea, ya tienen la fórmula de ustedes. O sea, ya no te están emulando ninguna fórmula.
Exacto,
así es. Y yo creo que ese es el éxito y yo creo que esperemos llegar a una cuarta parte de lo que ya te están trabajando hace tanto tiempo.
Sí, nos ha ayudado también la ley de cine, tú sabes.
Sí, lo sé.
Que es un auspiciador por excelencia de que se puedan hacer esas películas y generar esos recursos. O sea que por eso también ha sido tan florido el cine allá, que anualmente se hacen de 34 a 40 películas. Eso es mucho. Muchas van a festivales y quedan muy bien paradas. Y muchas son comerciales.
Sí, yo creo que hay de todo. Es que necesitamos el comercio para poder llevar el arte, ¿sabes? Yo creo que va de la mano, ¿sabes? Vas a hacer películas comerciales, entonces esta te va a dar dinero para que puedas hacer una de arte y regresa y ahí vamos bandeándonos.
Sí.
Me interesa mucho hablar de tus inicios. Tú estudiaste en la escuela de monjas, ¿verdad? Porque yo vengo de la escuela de monjas.
Sí.
Y es bien interesante cuando tú estudias donde hay monjas cerca, ¿no?
Sí.
Es una educación diferente.
Sí, yo comencé, eso fue mi adolescencia. Yo tenía muchas inquietudes de ser una persona altruista, de ayudar y de dedicarle mi vida como a las causas nobles, uh-huh. a la gente más desposeída en mi país. Siempre me molestó las desigualdades, los niveles de pobreza, que hay gente que son demasiado rica, hay gente que son demasiado pobre. O sea, yo nunca he podido entender eso. Uh-huh. Y entonces, por eso surgió, porque yo dije que si me caso y tengo hijos, ya yo me voy a dedicar a mis hijos y no voy a poder dedicarle tiempo, el tiempo que yo quiero a esa causa. Claro. Y dije, bueno, yo no quiero ser una monja de esas que dicen Padre Nuestro y Dios te salve María en una, con una falda larga. Yo pensaba ser una monjita de esas que se tiran a los barrios a trabajar con la gente. Uh-huh. Pero luego que estuve, no dura mucho tiempo realmente en el convento, me di cuenta que eso no iba a ser lo mío, porque igual dentro de la iglesia hay injusticia. Uh-huh. Entonces, yo dije, no, yo no me voy a sacrificar. Yo no me voy a sacrificar la posibilidad de tener mi familia por estar en un lugar que tampoco es lo que yo pensaba.
Claro.
Y por eso me salí.
Y pues, si llegas a ver ser monja, tendrías un vacilón con ella, ¿verdad? Porque la comedia siempre iba a estar en tu...
Ya lo sabes.
Iba a ser un convento bien interesante.
Le iba a relajar las oraciones. Y a robarle la meriendita, porque la monja de tarde, como la muchachita, tiene su merienda.
Sí, tiene sus horarios, sus cositas.
Sí, todo con horario. Y a las 6 de la mañana una capillita que no va. Ay, no, yo dije, ay, no. Y esa, yo soy muy libre y es muy metódico, todo muy cuadradito. Y yo soy un ser muy libre.
Mira, a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de la televisión de República Dominicana, hablamos del cine, del teatro. El puertorriqueño tiende a comparar República Dominicana con Puerto Rico, ¿verdad? Uh-huh. República Dominicana, yo tuve la oportunidad de, por un cliente, viajar por un año todos los fines de semana.
Yeah.
Y República Dominicana es grande, es sí. heavy, ¿sabes? Nosotros estamos acostumbrados a, en Ponce estamos en una hora. Pero viajar en República Dominicana, ¿sabes? Sí. Te puedes tardar chévere de un lado a otro. Y de igual manera veo que debe ser bien cuesta arriba llegar solamente aparecer en un programa de televisión. O sea, empezar a hacer una carrera que a veces la gente dice, no, pero es que nos conocemos. No, es difícil llegar sí. a un sitio donde hay mucha gente con la misma hambre.
Ya lo sabes.
¿Cómo tú llegas a la televisión? ¿Sabes? ¿Cómo tú llegas a tu primer trabajo ever a la televisión?
Bueno, mira, yo comencé, como te expliqué ahorita, uh-huh. Yo era educadora dando clases en un colegio. Estudié pedagogía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y siempre fui muy, muy chistosa, pero yo también tenía, yo vengo de una clase muy humilde, yo tenía como mucho deseo de echar hacia adelante. Okay. Y yo digo que cuando se junta el talento con el hambre,
sí, una fuerza,
no hay forma.
Se crea una fuerza increíble.
No hay forma de detener eso, y más también con la fe. Entonces tenía tanta hambre de lograr cosas, y cuando llegué a la televisión, claro que no fue de que yo llegué aquí y todas las puertas se me abrieron. Y esto siempre lo doy como mensaje. Yo fui una persona que fui víctima de mucho rechazo a mis inicios, de mucho bullying, de mucha gente que no creyó en mí, de mucha gente que me apartó, periodistas que escribieron feo de mí. Y gente que yo fui a tocarle las puertas y me la cerraron en las narices. Fue todo un proceso en el que yo me iba para mi casa completamente deprimida y en el piso llorando y pensando que realmente yo no tenía talento porque me lo repitieron tanto.
Sí, es una industria bien dura.
Pero volvía, yo decía, pero que una gente me dicen que sí, otras me dicen que no. Y fue un proceso de mucha lucha, o sea, y de mucho, mucho esfuerzo y de mucho aguantar cosas. Ya después que tú te posicionas y tú alcanzas lo que yo quise alcanzar, yo dije, yo tengo que tener un nombre, porque cuando tú tienes un nombre, todo te es más fácil. Hasta para lograr una cita. Yo pedía una cita, pedíamos una cita para una publicitaria, para un anuncio, uh-huh. para un proyecto que yo tenía de teatro, un espectáculo de humor en mis inicios, y ni la cita me la daban, o si me la daban, me ponía a coger lucha porque dije que no había presupuesto, nunca había presupuesto para mí. Entonces, pero ya cuando tú tienes un nombre sólido, que tú vas haciendo cosas, y ese nombre ahí, Chedi García, Chedi García, Chedi García, Chedi García, Chedi García está haciendo esto, Chedi García allí. Fue tanto lo que fuñí, como decimos en buen dominicano, uh-huh. que ya hoy en día veo la diferencia de cuando llamamos a un sitio y dicen, es Chedi García.
Automático, ah,
sí.
Así.
Sí, cuando que la sí. recibimos este día, que venga. O sea, yo digo, wow, es increíble, es increíble. Y ese es un testimonio muy bonito que tengo de trabajo.
No. Y le da el valor a ese sacrificio y a
claro,
eso. Porque la gente muchas
claro
veces
sí.
ve esta carrera y piensa que es una carrera fácil.
No, para nada.
Piensan que es una carrera que se puede hacer automática. Sales de la universidad, si estudiaste teatro en tu caso, automáticamente vas a estar en la televisión. Y es una industria de mucho no.
Sí,
¿sabes?
De mucho no.
Tú, para ver un sí, tienes que haber pasado 30 no.
Ya lo sabes.
Y esos no son devastadores. O sea,
sí,
cuando
rompen.
Tú estás empezando, es llegar a tu casa y decir, ¿pero por qué no? ¿Será que la gente no ve lo que yo veo, lo que veían en mi casa?
Ajá.
¿O seré cómica en casa porque me conocen? O sea, empiezan las dudas. Es bien duro tú romper esos no.
Sí, es bien difícil, es bien difícil. Y principalmente, a veces uno llega, cuando tú llegas sin un padrino, le decimos en nuestro país, no sé si aquí es lo
sí,
mismo.
Sí, aquí pasa lo mismo.
Ah, bueno, una persona que te llevó y que te protege. En el caso mío, yo llegué sola.
Sola.
Y fue un proceso, como te dije, bien, bien difícil. Pero después de eso fui como cada día yo me iba haciendo cosas diferentes. Yo escribí un libro de décimas.
Sí, eso leí, que escribiste un libro de décimas.
Sí.
Entonces,
Lo he inventado todo.
Porque eres bien conocida por la comedia y en un momento dado pensaste ser monja y de momento en otro que escribes un libro de chistes, que es lo que tal vez dice, pues va a escribir un libro de lo que ella domina, sino que te vas por otra línea. ¿Sabes?
Pero además, como parte de estrategia, yo utilicé el hecho, tú me estás viendo a mí muy calmadita aquí, pero yo desarrollé un personaje muy controversial en mi país para captar la atención de la gente. Y una mujer, yo soy muy fuerte en escena, o sea, cuando llegó, incluso me apod-
mamá.
Llegó mamá.
Mamá.
Es que llegó a la tipa que hay que respetar y que, tú sabes, como una cosa de poderío. Y ese es un personaje.
Y se te quedó ese, ¿no?
Se quedó,
mamá del humor.
La mamá del humor y comencé a armar algunas controversias. Controversia no de cosas que sean vergonzosas, sino
claro,
tonterías dentro del humor, pero que lograron.
Que le sacan un filo terrible.
Ya lo sabe. Entonces eso también vende mucho. Y comencé a hacer muchas cosas. Cuando no me llamaban para teatro, yo escribí una obra de teatro que se llamó Malas y la llevé a Bellas Artes. Yo como que comencé a ser gestora de mi propio espacio. Cuando no me llamaban para hacer un programa, yo me inventaba un programa y salía de canal en canal a buscar mi espacio, aunque que salió porque no facturó, por lo que sea, pero ahí estaba yo.
Claro.
Y fue como siempre ese batallar de hacer mis propias cosas y de hacer mi propio espacio y de ser líder de mi propia empresa. Entonces, esa visión de que no estoy esperando tampoco que es, ok, si la puerta no se abrió, yo voy a hacer la puerta. De hecho, yo en mi país tengo una charla motivacional que la llevo a las cárceles, a los barrios, a las mujeres, y es precisamente ese tema. Se llama Si yo pude, tú también, que es diciéndole a la gente, óiganme, si yo lo pude lograr, que yo vengo de donde vengo y se me hizo toda la vida tan difícil. Uh-huh. Mucha gente que están con problemas de autoestima en sus casas, jóvenes que están ahí tirados en una cama, que creen que porque que no pueden lograrlo, yo le llevo esta charla. Y entonces ha sido un trabajo bien fuerte y la gente me admira mucho en mi país, le doy gracias a Dios. Es porque ha visto mi crecimiento como una mujer fajona, una mujer muy luchadora y una mujer que viene de una clase muy humilde y se ha ido haciendo poco a poco.
Uh-huh.
Y me he convertido ya en, como dices tú, en la mamá del humor dominicano. Uh-huh. Hace 2 años fui la presentadora de los premios Soberanos.
Los cuales has ganado varias veces.
Sí, lo he ganado varias veces. Y ser la conductora de un premio que siempre el estereotipo eran unos mujerones altísimos, rubia modelo, y esta negrita, llegar ahí. O sea, eso para mí también fue mucho, porque yo estoy diciendo que la clase popular a la que yo represento estaba ya en el punto más alto a través de mí en esa premiación. O sea, uh-huh. Eso fue para mí algo muy significativo. Y de decirte que ninguna marca, por ejemplo, creía en mí, y hoy tú llegar a mi país y tú ver vallas gigantes, yo en un aceite que se llama Crisol, siendo la cara de este aceite y de muchas marcas importantes ahora, marcas que ahora piden reunirse conmigo contigo para que yo sea parte de su proyecto. Es una evolución muy bonita y que me hace sentir muy honrada, muy comprometida con mi carrera. Y
que nada, se lo debes gozar.
O sea, y me lo estoy gozando, sí, de verdad, porque, de una forma increíble.
Porque cuando, cuando tú vienes de paracaídas y caes en la televisión y se te hace fácil, pues vive la película. Sí. Pero cuando tú te fajas, pasan los no, llega el sí, y empiezas a... Otra cosa que lo acabas de decir... no esperar al que te llamen, sino que, ok, hay un espacio vacío, yo voy a crear una obra de teatro.
Ya lo
y
sabes.
Empezar a crear y a crear, eso empieza a ser un torbellino de producción que ya deja de ser una actriz o una comediante que voy a llamar, sino empiezas a ser hasta productora de tus propias cosas, ¿sabes? Sí. Que abres otro sombrero.
Así es.
Y a la vista está cuando abriste la brecha con la película, que te fuiste en drama y te metiste y dijiste, vamos a hacerlo.
Sí.
Que podía caerse como podías llegar bien lejos, que fue lo que pasó.
Sí.
Te abrió una brecha de un montón de películas, ¿sabes? Sí. Porque has hecho sobre 20 o más o menos, ¿verdad?
Con una que acabo de rodar, llevo 21 películas.
21. O sea, que ya es una trayectoria de cine heavy.
Ya lo sabes. Y no llevo tantos años en el cine. Para que tú sepas, mi carrera ha sido muy prolífera con relación a otros actores, increíblemente. Yo apenas tengo 7 años que incursioné en la pantalla grande. Okay. Lo que pasó fue que los directores, al saber que yo hago drama y hago comedia, entonces me buscan para las dos cosas. Y eso me hace tener una
más
cartera,
oportunidades.
Más oportunidades.
Claro, tienes más oportunidades de poder estar en el cine. Ya hemos hablado de que la industria en tu país es sólida, está sólida, se está moviendo muy bien, se hacen montones de producciones al año. ¿Ya tú tienes algún tipo de regla de tener, ok, voy a hacer tantas al año? Porque ya llegas al momento en que empieza el volumen. O sea, una cosa al principio es que quiero hacer todo.
Sí.
Y después viene el problema de que, ok, ¿qué hago? Esto no lo puedo hacer, esto me conflige. ¿Tienes ya más o menos no hago más de esto, porque si no, no veo a los nenes nunca?
Sí, porque entre esas 21 películas hay mucho disparate también, como tú comprendes. Hay buenas, pero también uno...
Sí, claro.
Y yo digo, ¡no! Ahora yo la veo, ¿cómo yo pude?
Yo te entiendo.
Sí, porque tú sabes, eso mismo, uno agarra todo porque uno tiene hambre de estar en el cine y tú crees como que hace mucho. Pero ahora es que ya yo estoy más calmadita y mi situación económica también mejoró bastante. Yo soy más selectiva. A mí me llegan, gracias a Dios, muchos guiones en el año y gente interesada y también directores nobles que quisieran que yo me hacen el honor que yo estuviese en su proyecto. Pero ahora la idea mía es hacer 2 películas al año, una comedia y un drama.
Ok.
Y quiero mantener...
Ese es el plan.
Ese es el plan y quiero mantenerlo. Por ejemplo, ahora iniciando año, yo tengo mis 2 películas de este año ya.
Ok.
Que es una película que se llama Juanita, que es un drama. Y otra película que es con el mismo productor de Todas las Mujeres Son Iguales, que es una comedia.
Okay.
Pretendo quedarme ahí y ya en lo que sigue de año seguir haciendo las otras cosas que hago.
¿Tú estás en radio?
Sí, estoy a diario en un programa que se llama A Toa con Mamá, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Es un programa de humor interactivo, pero también llevamos orientación a la mujer dominicana. Y cuando estoy aquí, que vengo, tengo un equipo de mujeres que están conmigo. Somos 4 mujeres en cabina y ahí están ellas tapando la falta mía. Me dicen ella que el programa va muy bien, pero que a veces la gente llama y dice, ¿y dónde que está Chedi? Que está haciendo, va a estar en esto o que va a comenzar. Yo le digo, miren, díganle que febrero y marzo voy a estar en 2 películas. Y entonces, ¿para qué ella puso el programa si ya no iba a estar aquí? La gente peleando.
Tú sabes que ahora que estás diciendo eso, nos pasa a nosotros, a los boricuas también, que el fanático boricua y el fanático dominicano se sienta a un nivel de que es primo hermano tuyo.
No, ¿sabes? Te reclaman, ¿sabes? Y te dan como tu boche.
¿Sabes? Te ven y te sienten la autoridad de sentarse y decir, pero ven acá, ¿cuándo tú empiezas a volver a la radio?
Así mismo es, dan su boche. Y entonces, ¿para qué ella puso programa si ella no iba a estar aquí? Yo odio. hay que estarle explicando al público, porque ya tú sabes, realmente el público es el jefe de uno. Uno trabaja.
Y son muchos jefes. Y hay que complacer a muchos.
No, y que si tú tengo una mesa y quieren la foto, es, cuando yo le digo a mi hija, es que yo soy empleada del público.
Sí, verdad.
O sea, porque quizás hay momentos en que tú quieres estar tranquila, estar con tu familia, conversando.
Pero ya, para ellos es el momento de que te vieron y quieren compartirlo contigo.
Quieren esa foto y hay que hacerlo porque esos son los jefes.
Y pues esas son las cosas que vienen realmente con el ser reconocido, ¿no? Sí. Y más en un país que de igual manera la industria está bien fuerte. Sí. ¿Ya estás picky para los proyectos? O sea, ¿ya estás como que lee los guiones y si no te llena por alguna razón o piensas que el personaje no llena las expectativas tuyas, lo echas para el lado, ¿sabes?
Sí, sí, realmente.
¿Qué entonces hace que tú tengas como que el eye candy con este guión? Tú dices, mira, este guión yo entiendo que me gusta por X, Y razón. O sea, obviamente son diferentes guiones, pero que debe haber como algo que tú digas, ok, esto sí lo hago.
Bueno, mira, un buen guión es como una buena novela. Eso es literatura, ¿eh?
Esa agua es tuya.
Ah, gracias. Eso es, un guión es una buena novela, un buen libro. Desde que tú lo lees, a mí me, o sea, lo que me llama la atención es que los personajes evolucionen, de que sea una historia. Si el guión me atrapó es porque la película te va a atrapar. Que tenga un fin, que no sea cliché, que mi personaje, yo entienda que me va a sumar a mi carrera, porque es un personaje fuerte, un personaje que tiene unas transiciones, una escena que yo digo, wow, qué escena, tú sabes. Eso me llama mucho la atención. También yo investigo cuál va a ser el cast, porque a veces si hay un cast deficiente, la película, el guión lo tumba, claro. Una mala actuación. Yo he estado en películas que yo digo, wow, si hubiesen hecho ese muchacho que hizo ese personaje, si hubiesen puesto a fulano,
hubiera funcionado, sabes, la película diferente.
Hubiese funcionado, sí. Pero una mala actuación te tumba un buen guión. Una mala dirección también, si es una persona que no tiene criterio, dónde va a poner una cámara, cómo va a iluminar, tú sabes. Yo no estudié cine, pero uno va aprendiendo técnicas de cine, porque claro, uno está oyendo y uno está viendo.
Y empiezas a pasar de tantas películas a hacerlas.
Pues, tú ves, ya yo sé, por ejemplo, si me paro frente a ti, si te estoy tragando tu luz, y o sea, son muchas cosas, entonces... El guión para mí es muy importante porque es el inicio de todo. Y desde que leo un guión y veo como muy disparatoso, que este no terminó, esto no terminó aquí, ya saltó para allí, y que los personajes están como incongruentes, los diálogos, a veces hasta los diálogos son como tan torpes, tú sabes.
Sí.
Porque eso sí yo he aprendido, por ejemplo, en un guión tú no tienes que hablar tanto.
Claro, no hay que decirlo todo.
No hay que decirlo todo. Y hay gente que cuando escribe un guión te pone a decir siete líneas. Cuando en el cine, como la misma actuación, el guión debe ser también menos es más. Entonces, uno va aprendiendo algunos códigos, algunas cositas que para mí son importantes a la hora de leer el guión. Y yo tengo el olfato. Yo no he estudiado para ser guionista, pero tengo el olfato de saber cuándo un guión es bueno y cuándo no.
Okay.
Y mi personaje también. Entonces ahí ya vamos depurando.
¿Cómo entonces? Ok, ya pasamos la etapa de que dices, ok, este guión me gustó.
Ajá.
Lo voy a hacer. Voy a hacer el compromiso. Te reúnes, hablas del personaje. ¿Cómo tú construyes tus personajes? ¿Tú construyes tu personaje como un todo o vas trabajando escenas? Obviamente, lo hemos dicho varias veces aquí en el podcast, una película se filma en desorden. Si tú vienes con unos sentimientos, tienes que, y empiezas por el final, tienes que saber que de este principio vas a tener que llegar a este final, pero al revés.
Exacto.
¿Cómo tú construyes tus personajes? O sea, tú los lees y dices, ok, esto es lo que yo quiero hacer, o los vas trabajando por escena según van.
No, yo no lo trabajo por escena. Como yo construyo mis personajes es de la siguiente forma: yo le hago una historia. Por ejemplo, en tu guión yo soy María. Entonces yo leo la situación por la que pasa María dentro de tu guión. Y que María es una mujer apática, que tiene tal edad, pero que no le gusta maquillarse, no le gusta salir, no le gusta divertirse. eso me lo dices tú dentro de tu guión, porque una amiga mía me invitó y yo digo, ay, no, yo no voy para allá, vete tú. Y yo digo, pero ¿por qué una mujer todavía joven va a decir vete tú? O sea, entonces yo con el director algunas veces lo hacemos de forma mancomunada, pero yo también hago mi propia tarea de hacerle la historia a María. Bueno, María actúa así porque es una mujer que tuvo una experiencia en el pasado, no le fue bien, o porque ella, su mamá le pasó esto, a su papá esto. O sea, yo le hago una historia al personaje. María, ¿dónde estudió? ¿Cómo vivió? ¿De qué clase social es? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Para dónde ella quiere ir? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que teme María y qué es lo que ella quiere en su vida? ¿Y por qué a María le afectó tanto cuando tú le dijiste tal y tal cosa? O sea, ¿por qué? ¿Qué estaba en su mente en ese momento que tú le dijiste, María, vamos a bailar? Ella se quedó mirando, te dice, yo no quiero bailar, pero ¿por qué ella te lo está diciendo? O sea, es trabajar...
Empiezas a contestar los por qué.
Sí, los por qué es trabajar la historia de este personaje, porque nosotros reaccionamos y somos una consecuencia de cosas que tenemos aquí almacenadas. Entonces, básicamente es eso, es estudiar cada paso, cómo camina María, cómo se ríe María, cómo, si es muy una persona muy positiva, cómo disfruta la vida, a qué lugares le gusta ir a María. A María le gustaría viajar a Puerto Rico, o ella sencillamente dice, no, yo me quedo aquí, mi familia se ha ido toda, yo me quedo aquí por... O sea, es la historia del personaje, yo la hago. Y una vez yo hago la historia del personaje, entonces yo ensayo regularmente con mi hija en mi casa.
Ah, ¿de verdad?
El tono de decirte las cosas, según ya lo que yo estudié del personaje. Porque no es, si yo te voy a decir, ok, vete. Yo tengo en cine muchas formas de decirte el mismo ok, vete. O sea, ok, vete, chabacano. Y un ok, vete, que es que en el fondo yo no quiero que te vayas. Entonces, todo eso se trabaja, los textos, los diálogos, la historia del personaje.
Y eres de defender personajes en película, ¿sabes? De cuando vienes y traes tu propuesta. Pues porque obviamente el director o el que escribe tiene una visión de tu personaje.
Ajá.
Pero entonces tú empiezas a ver unas cosas que tal vez el que escribe no las ve, y cuando llegan a rodar, pues tú eres de las que defiendes, o que yo entiendo que puedo aportar de esta manera, o prefieres que entonces te dirijan y te lleven.
Bueno, yo defiendo, pero siempre termino dejándome llevar del director. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer mi visión, yo tengo que hacer mi película, esa es la película del director. No sé si me doy a entender.
Sí, no,
yo puedo hacerle cualquier aporte, cualquier cosa como que me choca un chin. Y le digo, ven acá, pero tú no creo. Y si él me dice, ok, bien, el ok estuvo bien, pero si no, yo me dejo llevar. Porque tú ponerte a discutir con una gente que ha creado un guión, ha creado un proyecto, y tú ir a querer hacer tu propia película, eso es crear un conflicto innecesario. Yo prefiero dejarme... sugiero, claro. Pero una cosa es sugerir y otra cosa es, como actriz, querer imponerme en el set. Soy muy respetuosa porque yo entiendo que el director es el director y por algo es el director.
Esa primera vez que te tocó hacer un drama, y obviamente venías de la televisión siempre es más alta, el teatro es mucho más alto todavía, ¿te chocó grandemente ese cambio? O sea, cuando entras entonces dices, espérate, esto es otra cosa. Pues no tenías experiencia en cine. Sí. Y de momento te toca, para añadirle, te toca hacer un drama. O sea, que no le podías ni bajar, no bajarle dos, había que bajarla como 25.
No, mira, muchacho, y más yo. O sea, eso es como tú vas a una gente del cielo a la tierra, porque yo soy súper, yo estoy calmada, yo soy así, ¡puff!
Sí, eres explosiva.
Explosiva, y cuando estoy haciendo humor, eso es... una cosa tremenda, porque además yo hago personajes muy fuertes, que bailan, que cantan, que
físicamente son grandes.
Todo es grande, todo es grande, y en humor, yo soy muy grande haciendo humor, pero ¿qué pasa? Yo no sabía cómo se hacía cine. Yo recuerdo que cuando él me dijo eso mismo, esa fue una de mis primeras enseñanzas con ese director, que es increíble, para mí uno de los mejores directores de mi país, se llama Vladimir Abud. Y él me dijo, mira, túmbame los brazos, túmbalo, túmbalo.
No me hables más con él.
No me hables más con los brazos. Tienes que aligerarte, tienes que ir la velocidad. El cine menos es más. Tú tienes que decir más cosas con el corazón y con la cara. Y yo no quiero que tú actúes, porque también el rol de los actores es actuar.
Actuar.
Sencillamente fluir.
Fluye.
Fluye con el personaje. Tú eres fulana y fluye. No te empeñes en... Dime, José María. Sí,
porque ahí que viene el novelón.
Una vaina horrible que verdad, como que lo quiere hacer tan bien a veces que
de ahí es que te estás exagera. Dañando.
Entonces él me dijo, no quiero que me actúes, no actúes.
Suelta.
Olvídate de actuar, fluye. Y entonces, cuando él me dijo esto, me dio una lista de películas para él importante que yo viera y escenas. Y a veces se sentaba conmigo y me decía, mira cómo ella, actrices, dice eso. Y yo me puse como, wow, sí, o sea, yo hubiese dicho eso, yo no lo hubiese dicho. Hago, tú sabes, mira cómo ella está peleando y cómo ella le está diciendo de todo ese tipo y
no
apenas está moviendo la cara. O sea, todo era aquí, aquí, todo era aquí, aquí. Entonces, yo comencé a ver esa película con un sentido crítico. Y viendo y observando, y como yo tenía tanta hambre de aprender, aprendí muy rápido. Porque yo amanecía viendo películas. Ella, yo me convertí como si fuese en una crítica de cine. Y yo
todo
me observaba.
Lo veía y observándolo.
Todo me. Y repetí, repetía la escena. Yo. Y entonces, ya dentro del proceso, fui aprendiendo a soltar, a fluir, a no actuar y a ser un poquito. Lo más orgánica posible.
¿Y sentiste que luego de que empiezas a tener la experiencia en cine, tu comedia cambió? Me explico. Antes de hacer cine, estabas acostumbrada al brinco, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer cine, que empiezas a bajar y vuelves a hacer tal vez algún personaje en televisión, ¿tu comedia cambió o sabías, te quedabas en el switch televisión-cine?
Mira, cambió de forma favorable, porque yo sigo haciendo personajes eléctricos, pero también ahora soy capaz de hacer personajes muy calmados. Entonces la gente dice, wow, qué talento, cómo esa mujer puede desdoblarse, mira, porque ven estos cambios abismales y eso me lo proporcionó el cine.
El cine.
Que yo pueda seguir haciendo esos personajes imperativos, bulliciosos, que se mueve mucho, pero que también yo pueda ser capaz de hacer personajes muy lentos, también con un humor negro, que regularmente cuando tú haces esos personajes lentos, son esos personajes que ejecutan un tipo de humor hasta negro y la gente se muere igual de la risa, o sea, que no es la velocidad, es realmente el personaje, el concepto del personaje lo que te va a hacer reír.
Tú eres madre.
Sí, tengo dos hijos.
Tienes dos hijos. En la película que también eres madre. ¿Cómo tú llevas tu vida de ser madre con este torbellino de hacer películas, televisión, teatro? ¿Sabes? ¿Lo has manejado y entiendes que ya veo que la incluyes mucho a tu hija porque ensayas con ella?
Sí.
O sea, que has incluido esa parte familiar a que sea parte de tu mismo negocio.
Bueno, mira, la hija mía, sin yo, porque allá en mi país hay muchos artistas que quieren que sus hijos sean artistas a la mala y no dan pie con bola, en el sentido de que cuando el niño no tiene talento, aunque sea hijo de un artista, no lo es, no lo tiene. Pero la hija mía es muy talentosa, ella comenzó a hacer cine primero que yo.
Ah, ¿de verdad?
Ella es la niña que trabajó chiquita en Lotomán 1, 2 y 3.
Ah, pero ya sé quién es.
De Susanita, ¿sabe cuál
sí,
es?
Sí, ya sé que porque vi la de Lotomán.
Sí, que la de los rizos, esa es mi hija. Okay. Cuando yo no había hecho cine, ya mi hija hacía cine. Y es una niña súper talentosa. Ella entiende y sabe lo que es esta carrera. Creció, yo grababa comedia con la barriga de ella y bailaba con la barriga. Pero de igual forma, no dejan de ser niños. Tengo un niño también de 7 años y Chelsea que tiene 16, 17 cumple ahora. No dejan de ser niños, porque yo soy artista, no sienten diferente. Al fin y al cabo, los hijos lo que quieren es estar con su mamá. Y yo soy madre soltera para empeorar la situación.
Que eres el todo.
Y yo soy, o sea, yo estoy fácilmente rodando una película y me están llamando que se acabó el ajo.
Está bien, lo llevo cuando salga.
Que no hay ajo y que no hay cloro y que el papel de baño. O sea, es una cosa que tú, si tú tuvieras un día de corrido conmigo, un día andando conmigo. Ajá. Tú te mueres de la risa porque son cosas súper cómicas. Y entonces me han pasado cosas súper chistosas jugando a ser artista, pero uh-huh. La realidad de ser de mamá. Ser mamá. De estar con mis hijos. Entonces, yo lo que he hecho, he tenido momentos que me he deprimido mucho uh-huh. porque me da cierto nivel de remordimiento.
De que estás trabajando y no
está. Poder estar. Uh-huh. Eso me pone un poquito ansiosa, a veces me pongo un poquito de mal humor. Pero ahora estoy haciendo algo importante y es que mi contrato, yo estoy pidiendo, porque a veces un mes sin tu ver tus hijos, yo llego y encuentro a mi hijo dormido y me voy tempranito y se va para el colegio. Y
no tú lo ves, pero no te ves.
Tú ves, entonces uh-huh. yo digo que esto es irreparable porque el tiempo se va uh-huh. y mi hijo va a crecer sin su mamá. Entonces yo ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy pidiendo por contrato que me permitan de vez en cuando llevarlo al set.
Ok, que pase contigo tiempo.
Que pase, que aunque no esté ahí arriba del set, porque los niños yo sé que pueden claro. estorbar, pero que estén en el hotel, si estamos, y que cuando yo termino yo estoy con mis hijos.
Que pueda estar compartir con ellos. Y porque a veces no es que tú estás filmando a una hora del sitio, estás a 4 o 5 horas de tu hogar.
Y entonces eso estoy haciendo, y cuando estoy libre en la casa, dedicarle tiempo, cariño, decirle que los amo, abrazar a mis hijos. Yo he entendido que el poder de abrazar y de besar a los hijos, eso es una cosa increíble, porque yo cuando pequeña no me dieron ese afecto y yo dije, no, es que como a mí me faltó eso, entonces yo tengo que darlo para no sentir esa necesidad que yo sentía de afecto. Y entonces yo soy de las madres muy cariñosas, que abrazo, que la beso, que le digo a mi hija, te amo, te amo, te amo, te amo, 60 veces al día. Porque a mí no me lo dijeron, yo se lo digo. Entonces todo lo que me faltó a mí, yo se lo doy.
Se lo multiplica.
Creo que me pasa, porque a veces me pasa.
Ya, mamá, ya, sí, ya.
Ya, mamá, yo sé que tú me amas, ya, por favor, ya.
Sí, para que no es suficiente las veces que uno lo quiere decir, ¿verdad?
Sí, y eso por lo menos que ellos sepan que aunque me distancio por tiempito, siempre hago el esfuerzo por estar con ellos.
Y hablando entonces en el punto de ser hija, ¿tu mamá apoyaba esta carrera? O sea, ¿le gustaba lo que tú estabas haciendo? ¿Sabes? ¿Sentía que estaba bien? Porque muchos padres entienden que esta carrera no es la mejor.
Sí, al principio que decían que yo estaba bien loca.
Y más porque que ya tenías una carrera como maestra,
que
¿no?
Yo estaba loca porque como que eso era un disparate, una locura mía. Porque yo además no estaba ganando dinero. Cuando empezaron a creer que yo estaba bien de la mente, cuando entró los cuartos.
Claro. Mientras tanto, es una locura.
No había... sí. Atención los locos. Usted es loco hasta que no gane cuarto. Cuando usted es loco, pero gana cuarto, usted es un visionario.
Exacto. Como cambia.
Todo cambia.
Cambio por la chequera.
Yo comencé a ayudar a mi mamá, a mi papá, a arreglarle la vida un poco y ya no era loca. Pero al principio, sí. Como no tenía esos ingresos que son tan buenos y que yo me iba a pie caminando a los canales porque yo no tenía vehículo. Yo no me crié en una casa donde había vehículos. Nosotros cogíamos transporte público. Y tampoco tenía esos recursos así de hacer cosas que yo quería. Pero después todo cambió. Mi mamá ahora y mi familia aman mi carrera, me dan mucho seguimiento, me apoyan mucho. Cuando hay premier de película, yo siempre trato de que ella vaya, porque ella siempre se pone a llorar todavía.
Es la siempre nena, mira a mi nena.
Siempre está con el corazón rebosado de orgullo, todos mis hermanos. Y cuando dice, mira, yo soy la hermana de Chedi García, la gente le hace mucha ¡ah, tú eres hermana de Chedi! Y la gente pregunta mucho que cómo yo soy. Porque allá en mi país, la gente es muy curiosa por saber, no sé si aquí...
Sí, sí, lo
muy
mismo.
Curiosa por saber la vida del artista, sí. Cómo uno es.
Si lo que ellos ven es lo mismo que ven en la casa.
Sí, sí. Que se lleve así de loca en la casa.
Si eres comediante, todo el tiempo tienes que estar haciendo chistes. Ese es el rastro, ¿no? Y pues que me alegra eso de que puedas llevar a tu mamá a ver tus logros, porque sí. Por más viejo que uno sea, uh-huh. uno sigue tratando de darle orgullo ajá. a sus padres. Es una cuestión que está en los genes de uno como hijo. Yo creo sí. que es toda la vida, por más lejos que llegue. ver que tu mamá se siente orgulloso por ti es automáticamente especial.
Sí, y además yo, esto parecerá, no sé, pero yo creo que me ha ido mejor por las oraciones de mi mamá. Sí. Porque yo cojo un avión, yo estoy aquí, ya está ya orando.
De que te monta.
Sí, de que yo salgo, ay, mi hija, el gran poder te acompaña, mi hija, que en el nombre de Dios, que Dios te me cuide, te me protege, ese avión, yo voy a tener oración. O sea, mi mamá es así. Mamá, todo, todo lo de ella es oración, oración, oración. Y una mujer que ora tanto, que yo digo, bueno, si se me pegan dos de esas oraciones, yo estoy
pues
bien.
Son buenas. Son buenas. Ya, ahora que acabas de decir que era con lo que quería entonces para hablar de la película, cuando una carrera va en ascenso, como la tuya, haces tantas películas, empieza en tu país a verse mucho las películas y empieza entonces la distribución fuera de tu país. Entonces viene el otro punto, porque al principio eran películas que se quedaban locales, hacías par de programas de televisión promocionando, pero entonces viene ahora el que las empiezan a exportar. Ahora se está trayendo uh-huh. mucha película de la República Dominicana aquí a Puerto Rico. Entonces pasa esto, vas a visitar. ¿Cómo tú estás viendo esta distribución del cine de tu país? ¿Cómo ese crecimiento a nivel internacional? Porque ya dejó de ser Chedi García, la que conocen en República Dominicana, uh-huh. a que aquí ya ha habido varias películas tuyas.
Sí, sí.
Y entonces empieza la gente a reconocer a Chedi García. O sea, ya no tienes que explicar quién eres en otro país. O sea, ya hay gente que ya sabe quién tú eres. En mi caso, ya yo sabía quién tú eras.
Sí,
o sea, porque había visto cine tuyo. ¿Sabes? ¿Cómo tú empiezas a sentir esa internalización del cine en República Dominicana y de tu carrera?
Mira, a veces, cuando tú haces un trabajo y se queda en tu país, tú sabes que es algo importante y tú te sientes bien, claro, pero tú no dimensión, o sea, yo no me detenía como a ver la dimensión que podía alcanzar esto. Y cuando ya uno pasa la barrera de la frontera, que tú tuviste que coger un avión porque tu película está en Puerto Rico, uh-huh. o porque tu película fue a un festival, o está en los Estados Unidos, donde sea, ahí es como que uno dice, wow, pero, o sea, yo, como una niña, yo ando en la calle, pregúntale a él ayer, y yo veía los aviones, ¡oh! Estoy en Puerto Rico, o sea, yo no lo puedo creer, esto, la ficha en la calle, cuando vengo una valla, digo,
Cuando en tu país es como que ya normal.
Sí, eso es lo que te digo, calla uno, no se detiene, como que es algo normal, pero cuando tú sales, como que cada vez que...
Estoy yo ahí.
De verdad, una sensación muy bonita, porque es bien bonito, y eso es lo que hace sentir a uno muy agradecido, principalmente del pueblo boricua, porque ha hecho suyo parte del trabajo que con tanto cariño hacemos. Es un cine que lo hacemos allá, pero es un cine para Latinoamérica, porque es un cine que cuenta parte de lo que somos como latinoamericanos. Pero como quiera, el hecho de que ustedes abran salas de cine, que los boricuas se muevan de su casa, uh-huh. se bañen, se cambien, prendan un carro y vayan a ver a uno, eso no tiene forma de uno retribuirlo. Yo me siento muy emocionada, muy honrada, muy orgullosa uh-huh. y muy agradecida del pueblo boricua. De verdad que sí, de verdad. Allá han llevado películas de aquí. Yo fui uh-huh. a ver Los Borinqueños, fui a ver una que era de pelota. Ajá. Y ahí vi unos talentos buenos, ahí fue que conocí a Molusco.
Ajá, el Molusco.
Sí, e hice una película en Santo Domingo que llevaron a Molusco uh-huh. también, que fue Tubérculo Presidente.
Tubérculo Presidente.
Que yo era la primera dama y Molusco también tuvo un papel ahí bien. Y yo creo que eso de que aflore, esa conexión cultural entre Puerto Rico, nos va a ayudar mucho. Ojalá que se pueda seguir haciendo películas en donde se integren los boricuas allá uh-huh. y donde los dominicanos también, porque eso va fortaleciendo. Y yo creo que Puerto Rico está en el camino, porque lo más importante, independientemente de que se estén haciendo películas o no, uh-huh. es que la gente tiene hambre de ver cine.
Eso es así.
Y para tú hacer película, lo que tú más necesitas es que la gente vaya.
Sí.
Porque ¿qué hacemos con hacer muchas películas y que los cines estén vacíos? Uh-huh. Entonces el público boricua tiene hambre de ver cine y va y apoya el cine. Y si ya esto está pasando, es un indicio de que sí, de que se puede hacer un buen trabajo aquí.
Bueno, obviamente, una de las cosas principales de las que queríamos hablar es de la película Todas las mujeres son iguales. Uh-huh. Es la película, estamos saliendo un lunes. Este fin de semana, pues, fue su primer fin de semana en las salas de Puerto Rico. Ya tú sabes que la película fue probada, porque ya la película había estrenado en República Dominicana. Tuvo varios meses, ¿verdad?
Sí, duró un buen tiempo.
Buen tiempo, ¿verdad? Ya sabes que la película en tu país está probada, ¿sabes? Es una película que sabes que funciona. O sea, obviamente lo dice que estuvo tanto tiempo en cartelera, porque si no se iba a las 2 semanas.
Ya lo sabes, duró 3 meses allá en cartelera.
Tú sabes que ya automáticamente tú sabes que funciona. Siempre, por más que sepas que funciona, al brincar el charco a la película, pues otro tipo de expectativa, ¿no? De que, pero aquí el puertorriqueño acepta el cine dominicano perfectamente, ¿sabes? Inclusive, iban más a ver películas dominicanas que cuando salía una puertorriqueña.
Okay.
Ha ido cambiando ya la visión de que se quitaran aquella cuestión de que así es, de aquí es una porquería, porque eso es lo que pasaba.
Sí, sí, sí.
Y entonces la comedia dominicana aquí gusta mucho, ¿sabes? Y muchas veces, que es una de las cosas que más me gusta, que no tiene que ser sucia. O sea, no tiene que ser mal hablada, no tiene que ser... Sí. Sino que puede ser familiar.
Ajá.
Y te la goza, ¿sabes? Sí. En el caso de esta película, es una película que puede ver cualquier persona, ¿sabes? Sí, no se va a sentir ofendida por verla. Obviamente no la va, tal vez no voy a ver un niño de 5 años, pero... Un adolescente la puede ver totalmente bien.
Y fíjate, allá la mayoría de películas son familiares. Esta es una de las películas un poquito irreverente.
Más subidita de tono.
Esta es un poquito irreverente, pero nada de malas palabras ni nada de eso. La gente la va a disfrutar. Es una película ligera, una comedia bonita. Y que cuando tenemos un tema importante, que es el tema de pareja, creo que ese es un punto importante para que la gente vaya... los hombres, las mujeres, a verla. Y los hombres descubran si realmente todas las mujeres somos iguales, ¿verdad? Porque esa es como la pregunta. ¿Ustedes creen que todas las mujeres son iguales? La gente dice, sí, hay hombres que dicen, son iguales porque son toditas celosas. Sí. Ay, okay. Sí, pero hay otra gente que dice, no somos iguales. Yo creo que no somos iguales, pero la película básicamente es eso, sobre la relación de pareja, sobre la tolerancia, sobre la confianza y sobre todo sobre el hecho de que el hombre le ponga atención a su pareja cuando la tiene dentro de casa, porque a veces hay un ligero descuido y no crea, por ejemplo, allá en mi país hay muchos hombres que dicen, yo tengo un amigo que él dice, el hombre que baila bolero después de 20 años con su mujer es un enfermo sexual. Que baila bolero, baila pegado.
Sí, sí,
sí.
Sí.
Dije que un enfermo sexual. Y no. Pasan los años, hay que mantener esa chispa. Y ese, porque eso es lo que a las mujeres nos mantiene como prendida. Mi marido.
Sí, es saber cómo cambiar esa chispa. No es que se apague, es cómo cambiarla y transformarla.
Claro que sí.
En la película, obviamente, pues es una comedia. Y es como tú dices, una comedia un poco más subida de tono en alguna de lo que se hace. Y es una secuela. ¿Habías estado alguna vez en una secuela en la cual no había estado en la primera parte? ¿Te tocó alguna vez?
Sí.
Obviamente, no tienes que ver la primera para saber qué pasa en la segunda. O sea, esta película totalmente la puedes ver solita y no tienes que ver la primera. Yo hice el ejercicio porque vi la segunda y quise ver la primera.
Exacto.
Y nada, las puedes ver totalmente una separada a la otra y nada que ver. La vas a entender perfectamente bien. Creo que como 3 cositas que son unos chistecitos así que si viste la primera lo entendiste.
Exacto.
Pero fuera de eso, corre súper bien.
Corre
súper bien. ¿Cómo fue el proceso de estar con esta película? Tiene actores conocidos en la República Dominicana. ¿Cómo fue este proceso de filmación de esta película? ¿Cuánto tiempo tomó de filmarla?
Un mes duró el rodaje.
Ajá. Y esta, prácticamente tus escenas son casi todas son con las mujeres, bien pocas con tu marido, ¿no? En la película. Pero fue un buen ambiente. ¿Te gustó este tipo de filmación en esta película?
Sí, fue un buen ambiente porque con algunos ya yo había trabajado.
O sea, ¿conocías a alguno de los actores?
Sí, y otros, yo tengo la oportunidad como de tratar a la gente en diferentes cosas, porque como yo hago muchas
cosas,
si no me lo encuentro en el cine, me lo encuentro en un programa, me lo encuentro en la radio, o sea, es que tengo mucha facilidad de siempre estar en contacto con mucha gente allá, porque hago hago cosas diferentes. Y entonces sí fue un buen ambiente. Allá hay actores, hay un actor que es una chercha, que es Kenny Grullón, el que hace el papel del esposo mío. No la pasa muy bien porque él es... tú sabes que a veces uno se estresa mucho en los rodajes porque independientemente de que es una comedia, uh-huh. el cine es muy cuadrado.
Correcto.
Entonces es que una cosa, a mí me... A veces como el tener tanta gente arriba que ya te maquilla, que te peina, que te piste y que te esperando para llevarte al set. O sea, es como que te llevan como así. Sí. ¿Tú ves? Es que tú nada lo haces solo. Ajá, ajá. Es que cuando tú te están maquillando y hay un tipo esperándote ahí para llevarte. O sea, y te agarran y te suben. Y ya hay uno esperándote para llevarte al vehículo, para llevarte a la locación.
Que cuando vas al baño, miras para el lado, así no hay nadie.
Sí, ya hay uno que está en el baño. Sí, entonces a mí esa cosa así como que me pone como no puedo, o sea, no respiro aquí. Y tener actores en el set que sean tan chelchoso,
sí, que
a veces
alivian
ayuda,
eso.
Alivianan un poco. Kenny es una persona que siempre mantuvo el grupo riéndonos. O sea, eso era un cuento fuera del set. Porque a veces digo, señores, vamos grabando, qué sé yo qué. El silencio y teníamos que irnos de ahí. ¿Qué? Y yo así agarrándome la barriga porque él es un comediante que siempre... Yo no soy así, yo soy como comediante cuando me toca hacer comedia.
Ok.
Yo soy más... Pero él es comediante 24 horas.
No, que si todo el tiempo está...
Todo el tiempo, es una locura. Y eso provocó que uno se riera mucho y la pasara muy bien.
¿Tú sabes por qué te pregunto? Porque las películas hablan, ¿sabes? Tú puedes ver una película, ok, me gustó, bla, bla, me gustó la historia. Pero ¿sabes? Cuando tú ves química y cuando ves como que, ok, la película sí. Corrió. Y más cuando trabajas en esto, notas esas... Y se notaba que, que la filmación... Estuvo buena, ¿sabes? Fue un buen ambiente. Por lo menos eso es lo que percibí cuando vi la película, ¿no?
Sí.
Por eso te quería preguntar porque lo sentí así, lo sentí. Sentí que la película se sintió cómoda. Fuera de esta estética que tú dices, de que te llevan como si fueras un maniquí de aquí para aquí, de allí para allá y para el otro lado.
Sí, sí, fue un buen ambiente. Nosotras estábamos, además... Fue muy bonito ver cuatro mujeres juntas, porque la gente tiene la idea de que cuando las mujeres trabajan juntas, pelean,
sí.
Que es una que ella es muy diva, o sea que, y fue como que todo el mundo fluyó muy bien, las cuatro mujeres con nuestras diferencias, con nuestras personalidades, pero yo digo que la educación lo es todo, porque cuando tú eres una persona educada y tú eres una persona que concilia y te gusta trabajar en un ambiente laboral sano y un ambiente agradable, hasta las diferencias individuales, tú lo ves como algo normal y ahí nosotras toditas nos respetamos mucho, nos apoyamos. Incluso nos secreteábamos una con otra. Cuando a veces si a una se le olvidaba el texto, la otra sí, y agarréglate. Y dije, mujeres, miren, cuando ustedes me vean que eso se me va, acuérdenme lo que haya. Y entonces estábamos toditas como que nos cuidamos todas. Y eso fue muy bonito porque regularmente... La idea es cuatro mujeres de protagonista.
Nah.
Nunca nos despelucamos, como dicen. Muy bien, muy bien.
De verdad que invito a todo el mundo a que vea la película. Está en las carteleras de cine ahora mismo. Sí. Todas las mujeres son iguales. ¿Habías trabajado con este director antes?
Sí, primera vez. Tú sabes que he trabajado con directores difíciles y con directores muy, muy fácil, que no estresan al actor. Él es un director de esos fáciles que siempre
que no
está
le añade
contento.
Al estrés.
No, él siempre estaba contento, parecía como un carajito disfrutándose su película y la iba viendo y llamaba a uno para verlo. O sea, ese tipo de directores.
Ah, eso está chévere.
Que sí, porque hay directores también de todo. Directores que no hay quien le hable porque están siempre como, dije que estresado y subido como allá arriba. Y yo entiendo que fluye más el rodaje cuando el director es así.
Bueno, ya me dijiste que te iba a preguntar cuáles son los planes ahora, pero ya tienes ya dos películas más que vienen por ahí, ¿verdad?
Sí, tengo mi próxima película, empieza como el día 5 de febrero. Uh-huh. Es una película que me tiene muy contenta porque retorno al drama. Allá hay una directora que se llama Leticia Tonos, que es muy respetada en mi país y... vamos a hacer la película Volvió Juanita, yo voy a ser el personaje de Juanita y es una película con la colaboración de actores españoles, porque como entre se va a rodar una parte en mi país y una parte en Madrid.
Okay.
Y el que hace de coprotagonista conmigo es un español también muy reconocido. Y es un drama muy bonito sobre las mujeres que emigran de nuestro país y se van detrás de sus sueños a España. Y cuando regresan, dejan sus hijos pequeños en manos de una tía, de qué sé yo quién. Cuando ellas regresan, ellas creen que van a encontrar el mismo país y la misma persona. Ella se encuentra con unos hijos que ya han crecido, que no son igual, que no la quieren porque, o sea, porque te fuiste y no dejaste. Y se encuentra con un bloque de hielo. Ella viene muy feliz.
¿Qué pasó? Todo cambió.
Todo cambió. Y es básicamente sobre eso que pasa cuando las mujeres emigran dejando a su familia. Es un papel muy bonito.
¿Ya la filmaste?
No, esta comienza el 5 de febrero. Y la otra es una comedia. Y también va a ser muy interesante. Va a estar Fran Peroso, va a estar Nashla y un elenco muy chulo. Y comienza en marzo. Y es con el mismo productor de Todas las Mujeres Son Iguales. Esta va a ser una comedia.
Esta película, volvemos otra vez, Todas las Mujeres Son Iguales, ya está en cartelera, vayan a verla, de verdad.
Sí, que vayan a verla los que todavía no han ido, porque sí. Se está exhibiendo con mucho éxito aquí en Puerto Rico y de verdad que estamos muy contentos con el apoyo.
Bueno, de verdad te agradezco que hayas tomado el tiempo, ¿verdad? Antes de irme te iba a preguntar, ¿te gusta verte?
¿Cómo así?
En el cine. ¿Eres de las que dice, oh Dios?
Eso es relativo.
¿O no te molesta?
Eso es relativo. A mí me gusta verme cuando yo sé que logré un buen trabajo.
Pero, ya sabemos que cuando digan, yo no me quiero ir a ver, es que no te gustó.
Sí, no me gustó como yo actué o lo que sea. Bueno,
no, prefiero no.
Pero hay películas que sí, yo me he quedado encantada con el trabajo que he hecho y yo voy y la veo dos o tres veces. Oye, yo he pagado taquilla para. ¡Wow! ¡Qué lindo esa actuación! Me gustó cómo fluí. Yo voy a mi cine y pago. Claro, voy el día de la semana y me agacho ahí un rinconcito y ahí estoy yo viendo mi película. Sí, a mí me gusta verme dependiendo cómo quedó mi trabajo.
Bueno, pues volvemos de nuevo. De verdad, te agradezco un montón que hayas tomado el tiempo y te hayas sentado aquí. Yo sé que los podcasts tienden a ser largos, pero la pasé súper bien.
Sí, no bebí agua. No bebí agua, ahora voy a beber, sí.
¿Tienes redes sociales así?
Ay, sí, que me sigan, por favor, para ver si crezco más.
¿Eres tecnológica? Porque los actores tienden a no ser muy tecnológicos. ¿Estás en el grupo de los que no son muy tecnológicos?
Yo no manejo mucho la tecnología, pero soy muy... muy muy activa es la palabra, no tecnológica. Soy muy activa en las redes porque allá para mí mis redes son una plataforma comercial. Claro. O sea, yo tengo anuncios, gente, muchas marcas que se anuncian conmigo y yo produzco humor para mi Instagram de un minuto, capsulita de un minuto. Entonces yo me paso el día entre subir fotos, hacer videos, hacer anuncios. Y la gente entra a mis redes a diario a reírse y claro, y apoyarme con mis anuncios. Entonces, por eso he tenido que ver esto como una fuente de ingreso. Sí, estoy en Instagram arroba Chedi G, o sea, de Chedi García, Chedy y la G de García. Ahí me pueden seguir y empiecen a dar like.
Chedi,
y a
¿verdad?
Mis anuncios.
Muchas gracias, de verdad. Sé que te vamos a seguir viendo en las salas de cine y que la carrera siga subiendo.
Amén.
Que vengan muchas producciones y que podamos seguir viendo tu talento muchos años más. Mira, antes de retirarte, te quiero dar aquí un pin de recuerdo.
Ay, qué
de que
lindo.
Visitaste aquí Hablando 24 Frames y ya sabes.
24 Frames.
Estás invitada para cualquier otro estreno que sé que nos volveremos a ver.
Sí, agradecida de ti, Gaby.
Gaby.
Agradecida por la invitación. Me hiciste preguntas muy interesantes, muy inteligentes.
Qué bueno.
A veces te van a entrevistar y como que tú dices, ajá.
Ajá, otra.
Pero que siempre es importante cuando entrevistan a uno y uno me diste la oportunidad también de hablar de cosas muy mías. Y gracias por abrir este espacio para compartir.
Gracias a ti, de verdad. Bueno, hasta aquí llegó otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre les digo para despedir, toda la vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye. Uf.